¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hoy día se conmemora, quizás esa sea la palabra, ¿no? No celebrar, sino conmemorar el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Y más allá de los discursos floridos, lo que queremos hacer acá en el programa es encontrarle un sentido a esta conmemoración, enterarnos por qué además existe y encuadrarla dentro del marco electoral. Estamos en una campaña presidencial y para el Congreso, y vamos a ver pues si tanto discurso se coincide con la práctica social en torno a la equidad de género. Y para hablar de eso, de la participación política de la mujer, estamos acá con Diana Chávez, coordinadora de proyectos de la Asociación Civil Transparencia. Diana, bienvenida a Tiempo Global.
Gracias.
Entremos a este tema, ¿no? Este tema aquí, lo primero que uno observa, si queremos entrar en un terreno un poco más de la vida cotidiana, o sea, hay controversia si se debe celebrar o no, ¿no? Si le debes decir a una amiga, a tu hermana, a tu mamá, feliz Día de la Mujer. Es un día para celebrar. ¿Por qué no le contamos a quienes nos escuchan el origen de esta conmemoración?
Bueno, yo creo que no es un día para celebrar, es como tú has dicho correctamente, es un día para conmemorar la lucha de mujeres por sus derechos laborales y en realidad la lucha por las mujeres, de las mujeres por sus derechos alrededor del mundo. Ser mujer no se celebra el hecho de ser mujer, yo creo que se conmemora las luchas que día a día todas las mujeres alrededor del mundo emprendemos con pequeñas o grandes acciones desde los lugares que ocupamos para poder ejercer nuestros derechos plenamente en condiciones de igualdad.
Claro, en todo caso podrían celebrarse los logros, ¿no?
Exacto.
Los logros, pero no, digamos, hacer de este día el romanticismo.
No, en realidad.
O sea, ese tipo que a veces hacen algunas librerías cuyo nombre prefiero no mencionar.
Sí, es todo lo contrario. Es el día, creo, en el que tenemos que recordar que el camino por la igualdad es un camino que en el que tenemos que estar comprometidas las mujeres y también los hombres para lograr una sociedad justa, una sociedad equitativa.
Claro, además, no sé, partiendo de una noticia que ocurrió hace poco que me parece lamentable y desoladora, por ejemplo, estas chicas que son asesinadas en Ecuador, ¿no? Desatan toda una discusión en las redes sociales, ¿no?
Sí, creo que han sido de alguna manera un símbolo, ¿no? Mm. Del trato diferenciado e injusto que sufren las mujeres aún después de muertas. Y creo que aquí también hay una gran responsabilidad de la imagen que transmiten los medios de comunicación sobre las mujeres. Eso que tú dices de la imagen edulcorada, romántica, del Día de la Mujer, pasa también por la imagen que los medios quieren transmitir de las mujeres hacia el público. Y aquí el trato que se le dio a estas dos mujeres que fueron cruelmente asesinadas, en realidad es solamente una muestra de ello. Se nos trata distinto hasta después de muertas, se nos hace culpables de todo lo que nos pasa por nuestra condición de mujeres.
Claro, puede ser entendible que los padres, padres en general, ¿no? Sientan que hay un riesgo creciente, etcétera, pero digamos la respuesta frente a un hecho como este es ser mejor no viajen solas o no viajen, ¿no? Porque en esa lógica, bueno, vamos a terminar recomendándoles un día que no salgan
de
la esquina.
De la casa. ¿No? Y en realidad, creo que la inconsistencia se muestra por sí sola, ¿no? Dicen que estaban solas, pero ellas no estaban solas, eran dos mujeres adultas que pueden viajar, que tienen derecho y libertad de tránsito a moverse donde ellas más les plazca. Y estar solas en realidad en esta forma de pensar, en esta estructura de pensar machista, es estar acompañada de un hombre para que te cuide de quién, de otros hombres, ¿no? Es en realidad una inconsistencia que muestra que a las mujeres solas no se les respeta.
Claro, y eso creo que nos remite ya no a un problema policial, sino cultural, ¿no?
Así es.
¿Cómo es que la mitad femenina de nuestra especie tiene que vivir amenazada, escondiéndose, no buscando siempre protección? O sea, recordarnos autonomía, eso es un problema muy complejo, ¿no? Y que creo que no se soluciona dando solo medidas de vigilancia, digamos, sino es una cuestión más complicada, ¿no? Que tiene que ver con la manera como nos vinculamos los seres humanos en el planeta y en el escenario regional, ¿no?
Y las diferencias que existen en cómo ocupamos el mismo espacio, ¿no? Claro. Las mujeres no ocupamos el mismo espacio en las mismas condiciones en la vía pública, por ejemplo, como lo haría un hombre. ¿Por qué? Porque un hombre sale a caminar a la calle, cruza la pista y no tiene que pensar en si es que alguien lo va a seguir, si es que alguien lo va a tocar sin su consentimiento o si es que va a sufrir algún tipo de hostigamiento sexual o de otro tipo en ese tránsito,
Yo a
¿no?
propósito de este caso y de ahí ya te pido que pasemos al tema político, y pensaba cómo los hombres no llegamos a entender, digamos, lo que significa la libertad para las mujeres, ¿no? O sea, quiero que para nosotros la libertad es, ya, yo ando porque me da la gana, ya me cuidaré, no iré a un barrio maleado. Pero claro, para una mujer es una sensación de amenaza constante, ¿no? Y es una cosa terrible, ¿no? Que los hombres no llegamos a entender, ¿no?
Porque la gama de agresiones que puede sufrir es más amplia,
Claro.
lamentablemente, ¿no? Comenzando por el tema de la agresión
Claro, y
sexual.
eso es importante precisarlo. No es que el hombre no sufra riesgo, lo sufre, pero los que sufren la mujer son mayores, ¿no?
Así es. Y los ataques que sufrimos las mujeres son de otro tipo, ¿no? Son más cercanos, más personales. En realidad, el tipo de violencia que sufre la mujer tiene un grado de ferocidad totalmente distinto y mayor al que sufren los
A
hombres.
ver, Diana, vamos, aterricemos en el terreno o en el plano electoral actual, ¿no? Estas cosas que estamos conversando, se están plasmando, por ejemplo, en términos de propuestas y en términos de participación, ¿se ha cumplido, por ejemplo, la cuota de género en las listas?
Sí, se ha cumplido la cuota de género en todas las listas que han sido inscritas al Congreso en los 26 distritos electorales. Solamente hubo una lista que no cumplió la cuota de género, que fue la de candidaturas al Congreso en Loreto del Partido Perú Libertario. Y esta lista fue declarada improcedente por el Jurado Electoral Especial de Loreto, como la ley lo manda. Pero a mí me gustaría hacer una anotación aquí.
Sí.
Cumplir la ley, cumplir la cuota de género no es un mérito, es una obligación legal, ¿no? Cuando alguien dice, ay, pero hemos cumplido la cuota de género, cumplir con la ley no es ningún mérito. No matar no es ningún mérito. La ley te dice que no
Claro, no
mates,
ser
¿no?
racista no es ningún mérito, ¿no?
Exactamente. Entonces, estamos hablando de que se ha cumplido un mínimo legalmente exigido, ¿no? Obligatorio. Si es que uno no presentaba el 30% de mujeres en la lista de candidaturas al Congreso, la lista no se inscribía. Entonces, no hay nada que celebrar allí. Han cumplido con una obligación. Lo que sí se está resaltando de alguna manera es que la mayoría de las listas no se han conformado con el 30% y han colocado aproximadamente un 40% de mujeres en sus listas.
Ahora, hay un problema que a mí me parece más o menos visible en este proceso, y es que, claro, tienes partidos como Todos por el Perú, que tiene una plancha presidencial con las mujeres, tienes partidos como Acción Popular, que le haré la broma a mis amigos de Acción Popular, parece el Club de Toby, son tres hombres en la plancha, no es una mujer visible en las listas parlamentarias, o sea, más allá del número y la cuota. Digamos, no es solamente un asunto cuantitativo, sino cualitativo. Si realmente la participación política de la mujer se siente y es asumida en los partidos o frentes en campaña como algo importante.
Sí, yo creo que aquí lo que tendríamos que conversar es sobre las condiciones en las que las mujeres participan como candidatas, ¿no? Y aquí yo identificaría condiciones de dos tipos. La primera es objetiva, es en qué lugar de la lista están ubicadas, porque el lugar de la lista en el que vayan ubicadas en realidad refleja la voluntad que tiene el partido de tener autoridades mujeres. Esto es mucho más claro cuando para las elecciones municipales, sobre todo, gana solamente, sale electo la primera mitad más uno de la lista ganadora. En el caso del Congreso es un poco más complejo porque tenemos el voto preferencial, pero yo me aventuraría a decir, en realidad creo que es la acepción más, más extendida, que quien ubica a una mujer o a varias mujeres en el tercio superior de la lista de candidatos, está reflejando una verdadera intención de tener mujeres electas. Si uno las relega a los últimos lugares o a la segunda mitad o simplemente en posiciones que no son el tercio superior de la lista, en realidad las está lanzando a que corran con su voto preferencial y a que busquen desplazar a quienes están mejor ubicados. Y ya sabemos que la cobertura, y aquí voy a la segunda condición sobre participación, la cobertura y el trato que se le da a las mujeres es diferenciado, ¿no?
Sigue siendo diferenciado.
Sigue siendo diferenciado por los medios de comunicación y también por las personas como tú y como yo que usamos redes sociales, que vemos los carteles, los paneles, la publicidad o revisamos las listas de candidatos y candidatas al momento de decidir por quién vamos a votar. Entonces, creo que son dos factores que hay que tener en cuenta: cómo se han ubicado en las listas y qué evaluación y qué aporte estamos haciendo nosotros y nosotras desde la ciudadanía para garantizar que la forma de calificarlas es igual a la forma de calificar a un candidato
¿Te
hombre.
parece que hay signos de que eso no es así?
Te voy a dar un ejemplo muy concreto. Hace algunas semanas, en una serie de entrevistas a candidatos presidenciales, un reportero entrevistó a una candidata presidencial. Toda la entrevista fue en torno a su vida personal, amorosa, familiar, y creo que la coronó cuando le preguntó si había subido de peso. Yo no recuerdo que a ningún candidato hombre se le haya hecho una entrevista de ese tipo.
O se le pregunte qué corbata usa.
No, o qué perfume usas, estás haciendo dieta, cómo vas a hacer para cuidar a tus hijitos, por qué no tienes hijos, por qué no tienes pareja. Los hombres no les preguntan ese tipo de cosas, pero el ensañamiento con la vida personal, familiar y sobre todo con la intimidad sexual de las mujeres que candidatean es, creo yo, una gran muestra del machismo y de la violencia que todavía se ejerce contra ellas y la imagen distorsionada que de ella todavía transmiten los
O
medios
sea,
de
todavía,
comunicación.
digamos, ahí, no solo en el ámbito político, sino en la propia ciudadanía y en los propios medios, digamos, una forma estereotipada de ver a la mujer, incluso si se mete en política.
Yo diría que sobre todo si se mete en política, sigue siendo percibida como un espacio predominantemente masculino. Casi el 80% de los congresistas actualmente son hombres mayores de 50 años. Entonces, sigue siendo un espacio en el que las mujeres siguen siendo vistas como invasoras.
Ahora, no es... vamos a un corte y volvemos a la segunda parte del programa para seguir hablando con Diana Chávez, coordinadora de proyectos de la Asociación Tribunal de Transparencia sobre el Día Internacional de la Mujer y la relación de esta efeméride con la participación política de la mujer en esta elección. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global conversando con Diana Chávez, coordinadora de la Asociación Civil Transparencia, coordinadora de proyectos sobre el Día Internacional de la Mujer y sobre la participación política de la mujer en estas elecciones. Diana, a ver, un problema que hay en esta elección es que nos hemos pasado buena parte del tiempo, ¿no? Y el drama dura hasta ahora, ¿no? O sea, ¿quién va a ser el candidato o quién no va a ser el candidato? O quiénes no van a ser candidatos y quiénes sí lo van a hacer. Y, digamos, la sustancia del debate electoral está, de alguna manera, ninguneada. No totalmente, pero debería haberse más de lo que se podría hacer en el siguiente gobierno. En materia de políticas públicas relacionadas con la mujer, ¿cuáles deberían ser los temas de debate centrales?
Yo creo que deberíamos partir por cuatro puntos que han quedado pendientes y que en realidad han sido rechazados por el Congreso actual y que muestran, pues, este divorcio entre las necesidades y los derechos de las mujeres, la necesidad de maximizar los derechos de las mujeres y la visión predominantemente masculina que todavía hay en el Congreso. Yo comenzaría por el tema de derechos sexuales y reproductivos, por garantizar el acceso y la educación a métodos anticonceptivos a mujeres de todas las edades, mujeres y hombres de todas las edades, pero pensando sobre todo en quienes llevan el embarazo, son las mujeres, y que tenemos unas tasas galopantes de embarazo adolescente, las más altas que hemos tenido jamás. El segundo tema es el de déjala decidir, del aborto en casos de violación. El tercero es, y el cuarto ya van más relacionados a los derechos políticos de las mujeres, y yo de ahí tomaría los proyectos de ley de alternancia de género y de acoso político hacia las mujeres que fueron archivados por la Comisión de Constitución el año pasado.
Veamos el caso de la alternancia. ¿Qué están proponiendo los partidos?
Bueno, desde el año 2012 un grupo de congresistas hizo mucha presión, lamentablemente con poca solidaridad de sus pares hombres. Y el proyecto de alternancia lo que busca es que los primeros lugares de las listas de candidatos se ubique a hombres y mujeres de manera intercalada. Desde la posición 1, la posición 3, la 2, 3, 4, vayan un hombre y una mujer, un hombre y una mujer, hasta que se agote la cuota de género. ¿Esto para qué? Para evitar que pase lo que hemos notado que ocurre en las elecciones municipales y que ahora también está sucediendo, que es que las mujeres van colocadas de relleno en las listas. Entonces, para garantizar que el acceso a los cargos de poder se dé en condiciones de igualdad, el inicio de las listas, las posiciones elegibles con reales posibilidades de resultar en cargo electo en las listas, estarían ubicadas, estarían ocupadas de manera intercalada por hombres y
¿En algún
mujeres.
país es así?
Tenemos algunos casos de paridad, mas no de alternancia. Es una medida novedosa, en realidad, pero necesaria y aceptada, por ejemplo, por el Comité contra todas las formas de eliminación de formas contra la mujer, de formas contra la mujer
Todas
por la
las formas de
CEDAW, de
discriminación.
discriminación, perdón, contra la mujer por la CEDAW, porque es una medida auxiliar de las cuotas de género. El Estado peruano está comprometido a seguir legislando y a seguir adoptando medidas que aseguren el resultado de la cuota de género, que actualmente es solamente un requisito de inscripción de
Claro, digamos,
listas.
es una forma de evitar que los frentes en campaña simplemente cumplan con la norma, pero no le den sustancia, ¿no? No la hagan tan real.
Exacto, busca proteger el espíritu de esa norma. El
Claro.
espíritu de esa norma es tener más mujeres en cargos electos.
A ver, en el tema de derechos reproductivos, ¿te parece que son 18, 17, bueno, ya no sé cuánto, ¿no? Pero por lo menos 17 candidatos. Hay ahí propuestas interesantes. ¿Quiénes son los que están, digamos, dando la hora o dando la señal de por dónde habría que ir?
Mira, yo voy a, como no puedo emitir de un juicio de
Yo
valor,
sé, yo sé.
voy a aprovechar para hacer un cherry pequeño.
Ajá.
Nosotros tenemos justamente pensando en hacer visibles las propuestas para las mujeres, hicimos una herramienta que se llama Compara Ya. Está alojada en nuestra página
Sí,
web
lo he visto, mira.
y cuando tú entras a Compara Ya, pones el tema mujer y pones comparar organizaciones políticas, vas a ver que lamentablemente hay organizaciones políticas
De
que
nada.
no tienen absolutamente ninguna propuesta para favorecer, maximizar, aprovechar los derechos de las mujeres. Tenemos organizaciones políticas que sí tienen una cantidad alta y además con un detalle bastante exhaustivo. Una serie de propuestas sobre derechos sexuales y reproductivos, sobre medidas para, por ejemplo, reducir la brecha salarial.
Eso, por ejemplo, a mí me parece un tema relativamente arrinconado, ¿no? Pero visible y escandalosamente visible, ¿no?
¿Y sabes por qué no se ha tratado o por qué no ha podido tener empuje? Mira, en 2 años legislativos este Congreso no ha tenido mujeres titulares en la Comisión de Trabajo y Promoción del Empleo. Entonces, la subrepresentación genera subrepresentación. Es un círculo vicioso. Si es que seguimos teniendo menos de 30 congresistas que cada año se tienen que distribuir entre 24 comisiones ordinarias, vamos a seguir teniendo este tipo de
Ahora,
problemas.
tenía una pregunta que es clásica, pero que yo creo que sigue siendo en alguna medida válida, ¿no? El hecho que haya parlamentarias en general tampoco necesariamente garantiza que sean personas que tengan claridad sobre estos
Sobre
temas.
la agenda de género.
Exactamente,
Sí,
¿no?
no
A eso me refiero. O sea, yo puedo tener
necesariamente.
número uno a la señorita tal, pero la señorita tal, o sea, de pronto es más machista que el señor tal que está en el número 27 de la otra lista, ¿no?
De hecho, tenemos que tener en cuenta que el Congreso refleja una pluralidad de ideologías y de opiniones, ¿no? No necesariamente tener una mujer o 100 mujeres en el Congreso significa que las 100 o una o 20 estén identificadas con la agenda de género, sean feministas o tengan esta visión, ¿no? Yo creo que hay algo por lo que tenemos que partir también, que es dónde están los hombres que están comprometidos en esta lucha por la igualdad? Porque si bien es cierto, tenemos 29 mujeres congresistas, no todas ellas piensan iguales, también tenemos más de 100 congresistas hombres que
Claro,
también tienen esta
eso es una buena
responsabilidad.
observación, ¿no? Porque no hay que esperar que sean necesariamente las parlamentarias mujeres o las parlamentarias las que abogen por estos temas, ¿no?
No, yo creo que de hecho esta visión de que solamente las mujeres tienen que impulsar estos temas es bastante equivocada, porque la igualdad de género es una meta que no es en favor de las mujeres, es en
En
favor
favor
de
de la
la
sociedad,
sociedad.
claro.
Entonces es un compromiso que tiene que ser asumido tanto por hombres como por mujeres, si no, no se llega a ninguna parte.
Ahora, hay otro tema que me mencionaste, eran cuatro, perdona, el acoso político. Esa es una cosa relativamente novedosa. ¿Qué es lo que está pasando?
El proyecto de ley de acoso político, mira, surgió como una iniciativa, como un estudio que hizo la Red Nacional de Mujeres Autoridades. La Red Nacional de Mujeres Autoridades hizo una encuesta, hizo reuniones con regidoras y alcaldesas a nivel nacional, también con congresistas mujeres, y documentó las agresiones que ellas habían sufrido para intentar retirarlas del cargo o mermar sus derechos, los derechos políticos a los que tenían pleno derecho a ejercer en razón de del cargo que tenían, ¿no? ¿Qué tipo de conductas incluyen o contempla el acoso político? El hostigamiento sexual para disminuir la participación de una regidora, por ejemplo, en las sesiones de consejo o en las comisiones, es acoso político. El ocultamiento de información deliberado para evitar que una regidora cumpla adecuadamente con sus funciones también es acoso político. Y dentro del Congreso se produjo una situación también de acoso político
¿Cuál
contra un
fue?
grupo de, fueron congresistas en el año 2012, que integraban la comisión de fiscalización. En ese momento, el congresista que era presidente de la comisión de fiscalización les dijo que ellas, por ser mujeres, no podían presidir ningún grupo de trabajo. Varias
¿En
de
qué año fue
ellas,
eso?
2012,
Ah, ahorita.
varias de ellas renunciaron por esta razón, otras se mantuvieron hasta el final. Pero fue, creo yo, la primera vez en la que se hizo público un caso de este tipo y en la que se hizo evidente que lamentablemente el machismo todavía continúa siendo un obstáculo para que las mujeres, aún después de haber sido elegidas, puedan ejercer plenamente sus cargos.
Diana, lamentablemente ya tenemos que terminar, pero te pediría algo final, ¿no? O sea, ¿qué podríamos comentar brevemente para darle, digamos, un contenido un poco más inteligente, si quieres, a esta conmemoración, ¿no? Y no convertirla en una serie de saludos pastelosos, edulcorados o fuera de lugar, digamos, porque esto remite pues a un drama que hubo, ¿no? O sea, el origen del Día de la Mujer tiene que ver con un drama, varios dramas que hubo a lo largo de la historia para que finalmente se instaure esta conmemoración,
Creo que es una oportunidad, estamos en año electoral, es una oportunidad de darle un enfoque nuevo y de ver la responsabilidad que tenemos en la construcción de una sociedad en la que hombres y mujeres tenemos acceso a los mismos espacios en igualdad de condiciones. Entonces, creo que en ese sentido yo exhortaría a que todos y todas hagamos algo que a veces los medios no están haciendo bien. Y las mismas organizaciones políticas no están haciendo bien, pero que nosotros podemos ayudar a solucionar. Informémonos qué mujeres están candidateando al Congreso. Sus organizaciones políticas muchas veces no las hacen visibles. Y están participando, están invirtiendo en hacer sus campañas, están dando lo mejor de sí para construir un mejor Congreso que represente mejor las necesidades y la visión de las mujeres. Entonces, yo diría que este Día de la Mujer, este año electoral, debemos conocerlas, debemos informarnos qué experiencia de trabajo tienen, si tienen antecedentes penales, si es que qué propuestas tienen para las mujeres y para la sociedad en general, porque solamente conociéndolas vamos a poder votar por ellas y vamos a poder tener un Congreso que represente mejor a todos y a todas, considerando que las mujeres somos más del 50% de la población.
Ok, muchas gracias Diana. Diana Chávez, coordinadora de proyectos de la Asociación Civil Transparencia. Esperamos tenerte en otra ocasión acá. Ha sido muy interesante conversar contigo sobre este tema y volvemos en la segunda parte para hablar con otra amiga que es Giovanna Prialé, candidata al Congreso por Peruanos por el Cambio.
Gracias.
Volvemos.